Bienvenidos a este nuevo episodio.
Disfrútalo,
cuestiónalo,
coméntalo
y síguenos.
Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio después de muchas lunas. Les contamos que no estábamos muertos, andábamos de parranda, más o menos. Pero hemos vuelto con fuerza y queremos contarles que vamos a retomar nuevamente los capítulos. Esperamos que en nuestro tiempo de no grabación ustedes hayan estado escuchando los capítulos anteriores, porque hoy vamos a hablar de muchos de ellos. Y bueno, el episodio de hoy lo vamos a trabajar nuevamente con Paul y con Dorothy. Hola, chicos.
Hola, ¿cómo están? Como dice Karen, hemos estado un poquitito ausentes, pero ya volvimos renovados, así que prepárense para más episodios y más conversaciones.
Yo pensé que ibas a decir prepárense para los problemas y más vale que teman.
Eso ya se lee entre líneas.
Y bueno, comentarles que en este episodio lo que justamente queremos abordar, ya que hemos retornado a grabar, hablar justamente de cómo nosotros como ciudadanos, como ciudadanas, como personas activas dentro de nuestras comunidades, ciudades y demás, podemos intervenir en lo que son las decisiones de estos grandes tomadores. En realidad no son tan grandes a veces, pero cómo nosotros podemos articular con ellos, qué mecanismos tenemos para poder participar y sobre todo desde el aspecto ambiental, de repente qué casitos se han suscitado para poder relacionarnos hacia estos y decir, oye, yo sí pude opinar respecto a una ley o yo sí pude ir y quejarme con mi alcalde o con mi gobernador respecto a propuestas que eran anti, digamos, contra el ambiente o que perjudicaban algún tipo de recurso. Entonces, no más quejas y más participación. Entonces, para este día queríamos hablar un poco de la participación ciudadana, que a veces tiene como un tema de, que a veces parece como que, ay, no, pero participar es ir, llevar documentos, es súper burocrático y que el Estado es ineficiente y demás. Pero sí, lo vemos desde esa parte. Pero además también resulta que a veces nos quedamos y las decisiones se toman sin considerar nuestra opinión cuando existen plazos, existen mecanismos en los que nosotros podríamos participar. Entonces, para abordar este problema, más o menos comentarles que cuando hablamos de participación ciudadana nos referimos justamente a estos mecanismos, a estos medios donde los ciudadanos, ciudadanas y demás puedan formar parte de esas decisiones públicas, vamos a decirlo, ¿no? ¿Para qué? Para que de esta manera nosotros podamos tomar decisiones. Decisiones que no perjudican únicamente de repente al alcalde, al gobernador, al congresista, al presidente, al ministro. No, sino que nos perjudican a nosotros mismos. Por ejemplo,
o benefician también, no necesariamente perjudicar.
Exactamente, ¿no? Por ejemplo, les voy a comentar un casito así muy, muy puntual como para abrirnos un poco en este tema. Ustedes saben que en los temas del agua,
para abrir nuestro corazón, Karen.
Enmarcando el caño que está acá. En los temas del agua, resulta que en las zonas rurales no se cuenta con empresas, ¿no? Que se hacen cargo de los servicios, empresas prestadoras, ¿no? Entonces tenemos juntas de agua y saneamiento, juntas de administración de los servicios de saneamiento, perdón, que se hacen cargo de esto, porque al final se ha complicado y resulta que ahorita la normativa te dice, sí, hay que cancelar estas juntas y al final de cuentas las municipalidades se van a hacer cargo. Pero hace poquito me reuní justamente con autoridades que ven ese tema y me dijeron, esto está generando muchos conflictos sociales. Y cuando hablé con la población me dijeron, claro, los que toman esas decisiones lo hacen en Lima. En Lima alguien en una silla decide, escribe y luego dice, ¿sabes qué? Tú asúmelo.
Así. Me siento aludida.
No, pero es que también hay un tema de manipulación, diría. ¿Por qué? Porque existe a nivel nacional ese... ¿Qué lo podemos llamar?
¿Percepción?
No, más que percepción, se asume que todo se decide en Lima, cuando en realidad no es así.
En la capital, en todo caso, ¿no?
No, es que en general...
El problema del centralismo que tenemos.
O podemos hablar del gobierno central, cuando en realidad no es así. O sea, de hecho, ahora, cuando había ese tema de las protestas y demás, que por... había un dicho, ¿no? Que si ustedes entraban a redes sociales pueden chequear, o sea, es bien fácil encontrar esto, ¿no? De que la presidenta actual quería mantenerse en el poder sí o sí porque se van a renovar los contratos mineros y quiere aprovechar ahí. Ok, pero hay un asterisco bien grande, es que los gobiernos locales tienen facultades para dar concesiones mineras, o sea, no todo es Lima. Los gobiernos regionales, perdón. Por ejemplo, ese es un caso. Segundo, la ejecución de presupuestos directamente manejados por el concepto que llamamos canon, también se hace a nivel local. desde gobiernos distritales hasta gobiernos regionales. O sea, no todo tiene que llegar a Lima. Claro, hay gran parte de las decisiones, pero no todo es en Lima. Yo la verdad consideraría que el tema de descentralización está tal vez más avanzado de lo que entendemos o de lo que creemos. Hay diferentes decisiones, como ya he dicho, podría listar muchas más, que se toman en gobiernos locales. Y creo que a veces también la facilidad del gobernador local, del alcalde, del presidente regional o el que sea, de lavarse las manos y decir, es que en Lima no me dejan ejecutar. Pero revisemos cuáles son los proyectos que he presentado o la página del MEF, claro, y su ejecución presupuestaria.
El alcalde
no, dice, no hay, pues.
¿En Lima no me dejan?
Y justamente ahora quería encender la llama del fuego, porque justamente a eso íbamos, que tenemos una gran cantidad de normativas, decisiones, incluso presupuesto, como dice Paul, en el cual la ciudadanía podría participar. Y lamentablemente no conocemos
los presupuestos participativos,
por ejemplo, y no conocemos que nosotros, como personas de nuestras casitas, que a veces de repente solo votamos por obligación, podemos tener injerencia en esto y podemos decidir, disculpen la falta de práctica. Entonces, y aparte de...
Es que hemos estado fuera un mes también, pues la voz ya no da.
Mi lengua está trabada.
Ya nos hemos olvidado, ya.
Además que también creo que es importante que también, como dice Paul, ¿no? Tenemos muchas quejas respecto a nuestros gobernadores, muchas. Yo me sumo a la queja a todos los niveles, pero... Lo que sí creo que es muy importante recalcar es que a veces solamente nos concentramos en el tema político al momento de las elecciones, pero no nos damos cuenta que en realidad la política es los 4 años de gestión del alcalde, los 5 años de gestión del presidente o el año de gestión del presidente en el caso del Perú. Pero durante todo ese periodo nosotros podemos tener un rol importante. Justo por eso lo comentaba, porque tenemos comentarios divididos, ¿no? De repente, desde la zona de dirección, podemos decir que nosotros sí consideramos mecanismos de descentralización, pero desde las zonas descentralizadas no nos sentimos incluidos muchas veces dentro de estas decisiones, uno, porque no conocemos los mecanismos.
Y ese es un factor importante.
Y a veces estos mecanismos se hacen por cumplir, ¿no? Es como que digo, ¿sabes qué? La meta de cierta organización es venir y reunirse con 5 o 6 comunidades y en realidad vienen, firman actas que a veces ni siquiera se dan, encuestas que ni siquiera existen, y no es algo que yo me han contado, lo he visto a esa persona que no hizo su
chamba. Lo has vivido.
A esa persona que no hizo su chamba, y si en algún momento me escucha, te juzgo.
Ah, ya, ok, acá delátalo, estamos hablando delátalo. De información de primera mano, entonces.
Delátalo, ¿quién es? ¿Quién es?
Si no sale ese proyecto.
Tú sabes quién eres, tú sabes quién eres.
Que mira, a ver, ya que se estaba mencionando temas de desconocimiento, hasta desinterés, o sea, a veces terminamos diciendo, yo también me incluyo en ese grupo de política, por Dios, o sea, prefiero ver otras cosas en mi día para no arruinarlo, ¿no? Sin embargo, hay algunas cosas que también tenemos que tener bien claras y vuelvo a decir, o sea, no todo es culpa de una persona ni tampoco nosotros somos completamente inocentes porque tenemos parte de responsabilidad. Y una de las cosas que creo que debería de tal vez reformularse, ¿no? O sea, creo que en todos los colegios hay un curso de educación cívica. ¿Ustedes recuerdan qué les enseñaban? A ver, no sé si pueden compartir eso y amarro mi idea después de su respuesta.
Yo me acuerdo que en este curso me enseñaban los símbolos patrios, las fechas importantes, y fechas festivas y la Constitución, creo. Me acuerdo de eso.
Estoy que trato de pensar y pensé historia del Perú, pero luego hay un curso de historia. Entonces, probablemente historia del Perú me lo han enseñado en el otro curso. Miren chicos, todo el colegio y la universidad están bloqueados para mí, no me acuerdo de nada. Épocas oscuras.
Ahora tu jefe va a escuchar eso y va a decir, entonces, ¿le has borrado la universidad? ¿De qué estamos hablando?
La universidad que para el campo laboral te prepara el 10% te da todo el 10% de los conocimientos que vas a necesitar y el resto lo tienes que aprender en, yo creo, es parte de... Hay mucha info que nos han dado en la
mensaje universidad. Mensaje para tu jefe.
Técnicos que no los, ha, no los estás usando. Sean honestos, chicos.
Eso para otro capítulo de rayos.
Ya, lo que yo quería amarrar con esa pregunta, y yo también sumo eso, ¿no? O sea, principalmente te hablaban de la Constitución y ya, pero chicos, entre 10, 12, 14 o hasta los 16, 17 años que normalmente se acaba el colegio en el Perú o el liceo, creo que le llaman en otros países. El problema es que preséntale la Constitución y por Dios, es texto aburrido, o sea, jamás lo vas a leer. Pero hay algunas cosas que creo que sí se deberían explicar muy bien, como el hecho de cuál es la razón de tener un presidente, un poder ejecutivo, qué es el sistema de justicia, para qué sirve o no sirve el Congreso, cuál es su importancia y demás, ¿no? Eso sería cuestión de reformularlo. ¿Y por qué también amarro esto? Es porque hace una semana del día que estamos grabando, creo que es el 15 de septiembre, se aprueba un proyecto de ley en el Congreso que, la verdad, el Congreso tiene muchas críticas, pero hay cosas que sí creo que hay que aplaudir, y es que se ha aprobado la incorporación de un curso de educación financiera en Perú. O sea, no es tema ambiental, pero, por ejemplo, es algo que en alguna vez hemos conversado en las charlas que hemos tenido fuera de la grabación, que creo que es necesaria, ¿no? Porque nosotros, desde formar una empresa hasta el hecho de qué impuestos tenemos que pagar o cuándo no tenemos que pagarlos, nadie te prepara para eso. O sea, tienes que agarrar un libro, investigar por tu cuenta, contratar un contador, qué sé yo, ¿no? Pero el hecho de que podrías tener ese conocimiento mínimo desde cómo manejar hasta tal vez una tarjeta de crédito, creo que ayudaría a todas las personas. Y lo mismo con un curso bien planteado de educación cívica, que nos pueda entender o nos pueda facilitar ese entendimiento de cómo funciona el país, cuáles son las instituciones, y yo como ciudadano, ¿qué puedo hacer, no?
Regresando al punto anterior, que por ejemplo mencionas que sí es importante que conozcamos la Constitución y este contenido, tal vez que puede parecer un poco denso, como normas, leyes, funciones del Estado, etcétera. Creo que más que el hecho de que no es que no sean interesantes, es la forma en la que se nos está enseñando. Yo recuerdo que esos cursos eran aburridos. Nos enseñaba, así como los de historia, no he tenido un profesor tal vez que me haya hecho despertar esa curiosidad. Era llevar el curso y aprender la malla simplemente porque es lo que tienes que hacer día a día. Pero no recuerdo que nos hayan despertado, como mencioné, esa curiosidad, ese deseo por aprender más de nuestra historia, por aprender más de nuestras leyes, por aprender más de cómo funciona nuestro país. Entonces, creo que también es un punto focal o un frente que se debería de abordar para que podría ayudar tal vez para poder solver este problema de participación ciudadana que está teniendo nuestro país.
Es que hay formas como explicar, y justo es lo que les decía, es difícil que te presenten la Constitución así de bloque, léela y a esa edad. Y,
una cancioncita, pues, Paul, que le pongas su cancioncita.
Te va a valer dos o tres, ¿no? Y lo mismo, o sea, ya que tocas también historia, es igual, hasta el día de hoy, dale a alguien un libro de historia y probablemente se va a dormir. Pero rescatando, y el podcast que siempre escucho, que lamentablemente ya se va a terminar, pero ojalá sigan, es la Tortulia Podcast, que lo he citado alguna vez acá, uruguayos, y ellos cuentan la historia de otra forma que, por Dios, yo muero de risa cada vez, pero todo lo que ellos hablan se queda, es información que vas aprendiendo, y como ellos dicen, te están preparando para la charla de un asado, o sea, de una reunión de amigos. Pero yo creo que también están contribuyendo de una forma. O sea, no digo que en los colegios se tenga que enseñar de esa forma, pero por Dios, hay pedagogía, además, etcétera. Entonces, un poquito más de, como decimos, un sol de, ¿cómo decías, Karen? Un sol de
criterio.
Un sol de criterio, ahí está.
Pero creo yo que en esta, bueno, abordando, ya que nos estamos yendo al tema educativo, creo que es muy importante lo que estamos diciendo, porque ahorita nos escuchan muchas personas que están en edad de formación, ¿no? Que están en los colegios, que se están preparando para la universidad y demás. Entonces, creo que es ahora el momento para que ustedes también se den cuenta que, en realidad, hablar de participación ciudadana no es hablar de los votantes nada más, que son los votantes que deberían interceder o decir, oye, yo voté por este y lo critico, yo voté por este y debo ver qué está haciendo. Si no, se trata desde muy temprana edad involucrarnos. Ahora, eso sí está muy ligado al tema de educación, porque obviamente mientras más información y más valor le dé yo al tema político o al tema ni siquiera político y constitucional, vamos a decirle, yo creo que de alguna manera me voy a involucrar mucho más, ¿no? Yo sí que tengo, creo que he tenido mucha suerte, de verdad, yo siento que es un privilegio muy grande que sí he llegado a tener un profesor de historia, profesor Iván Chinimingo, ojalá en algún momento me escuchen. ¡Dios mío! Este profesor sí para hacerte entender, ¿me entiendes? Son una persona de 14, 15 años, no sé cómo nos hacía entender ponernos en personaje de la Primera, Segunda Guerra Mundial, defender a los indefendibles y cosas así, y lo mismo en historia, y creo que, como dicen, son muchos temas pedagógicos, pero creo que de todas maneras también hay muchos retos en la pedagogía, ¿no? Antes dependíamos mucho de cómo un profesor te enseñaba, pero ahora en realidad la educación es ya muy abierta, no solamente el profesor, sino son todos los medios de información, de comunicación, que también nos podemos involucrar, y creo que ahí también viene la chamba de causas ambientales, y es la razón por la que estamos hablando, de poder encontrar esta información en los canales que no necesariamente son obligatorios en la malla curricular, pero que de alguna manera si lo hago porque me gusta, voy aprendiendo algo más, ¿no? Como lo que hacen.
Porque de aquí al 2030, causas ambientales sea obligatorio en la malla curricular.
Salud por
punto,
eso.
Punto en Geofi. Para escuchar
tanto. Ay, Dios.
Aramayo, por favor, ahí tienes puntos para dar.
Si ven todos los capítulos, contexto, Aramayo es un profesor de la universidad. Los tres somos de distintas promociones, pero hemos estudiado la misma carrera y en la misma universidad, entonces nos han tocado los mismos profesores. Y hay un profesor particular que es para otro capítulo, pero que da puntos, así que a él estamos hablando.
Bueno, y volviendo al tema de participación ciudadana, más o menos voy a ir indicando algunos mecanismos en los cuales nosotros, como ciudadanos, ciudadanas, podemos involucrarnos. Y lo voy a listar así de manera general, y luego ya vamos hablando de algunos casos particulares, ¿está bien? Por ejemplo, para participar, nosotros tenemos mecanismos, como bien señaló Paul, a diferentes niveles de gobierno. Yo puedo participar en mi gobierno local, o sea, en mi muni distrital, en mi muni provincial, en mi gobierno regional, en Lima a nivel metropolitano, vamos a decirlo, ya en el caso de Perú también puedo involucrarme en los ministerios, puedo involucrarme en el Congreso, puedo involucrarme, hasta el presidente lo puedo cuestionar, si es que quisiera. Entonces, ¿pero bajo qué mecanismos? Justamente lo podemos hacer a través, por ejemplo, nosotros podemos tener iniciativas de reformas constitucionales, imagínense, creo que esto es un tema súper político así, iniciativas reformativas.
¿Qué es una reforma constitucional?
Que justamente han sido temas muy debatidos, no solamente en Perú, ¿no? Sino en Latinoamérica, por ejemplo, que es algo muy observable. Podemos participar, por ejemplo, en los referéndums, que entiendo que, por ejemplo, si hay algunos, ya nosotros tuvimos un referéndum, ¿en qué año? Fue en el 2000. En el sí, no, sí, ¿se acuerdan?
El 19, uh-huh. Creo. O 18. Ay, no,
¿se
no
acuerdan del?
O el 20. Ay,
Dios. Bueno, el referéndum, por ejemplo, es un mecanismo de participación ciudadana que nosotros a veces no nos damos cuenta, pero que sí es muy importante, ¿no? Cuando votamos, ¿se acuerdan de la bicameralidad? Cuando votamos de la participación, de la reelección y demás. Ya, esos, por ejemplo, son mecanismos también de participación. Las iniciativas de formación de dispositivos municipales y regionales, por ejemplo, cuando hay cabildos abiertos, cuando hay presupuestos participativos dentro de las municipalidades, que incluso cabe recalcar que ellos tienen obligatoriedad de hacerlo, me parece, al menos 2 veces al año. Tenemos luego la consulta previa, que justo lo que estaba comentando Paul, ¿no? El tema de, en temas de proyectos de extracción o proyectos también, hay propuestas de consulta previa, a veces no vinculantes, pero muy importantes también. El tema de las revocatorias.
Algo curioso, Karen, que yo me acabo de enterar es que, o sea, yo tenía el conocimiento de que podías tú, digamos, ser parte de la formulación de ciertas leyes o, digamos, documentos normativos, planes de acción, etcétera. Pero no sabía que también podía hacerlo de la creación de normas técnicas. Hace poco me enteré de que, digamos, el lugar donde estoy trabajando han lanzado una, o han hecho, digamos, apoyado, han dado asistencia técnica para una norma técnica peruana, y también tiene su proceso, digamos, en los que se abre al público para que... Lo ideal es que las personas involucradas a los que pueda afectarle la norma técnica o que van a tener que acatarla, ¿no?, o van a poder usarla, digamos, lo puedan brindar su opinión, pero también ciudadanos en general. O sea, está abierto a toda la ciudadanía para nosotros también participar de esos proyectos, de esos proyectos normativos. Me pareció súper interesante.
Sí. Aparte, me parece que en realidad eso también involucra a las municipalidades distritales a través de los grupos técnicos, ¿no? Bueno, Polo me va a dejar mentir, pero creo que hay grupos técnicos especializados desde INACAL y que involucran a los ministerios y también participan las municipalidades involucradas en temas, por ejemplo, calidad del aire, y así aprueban las NTPs.
Sí, lo que pasa es que una norma técnica es... A ver, vamos a entrar en materia dura, creo, ahí. Pero son dispositivos normativos, como dice su nombre, que no regulan algo con la misma naturaleza de cumplimiento obligatorio que una norma legal. En otras palabras, tú quieres asumir una norma técnica, asumes. Y si no quieres, da igual. Pero te da ciertas facilidades para, no sé, vender las cosas que tú quieres hacer, etc.
A menos que hayan certificaciones, ¿cierto?
Y bueno, y a nivel mundial, los países tienen formas o instituciones que regulan esto de forma central, ¿no? En Perú se llama INACAL. En Colombia es, creo que sí, CONTEC. No sé, y así, depende del país donde estén. Y cada una de estas instituciones tiene pequeños grupitos, que justo es lo que dice Karen, esos comités que se dedican a una temática específica. Y ellos abren invitaciones. O sea, de hecho, si ustedes quieren formar parte de uno de estos grupos, pueden mandar su solicitud, presentan su CV, dicen yo tengo estas credenciales, por lo que yo considero que puedo sumar a ese grupo, y te aceptan. O tal vez seguirán, no, por ahora, no, tal vez necesitas llevar algún otro curso, qué sé yo, o la otra forma es que los gobiernos locales puedan participar porque van a ser usuarios del producto que se va a generar ahí. Y así, o sea, todos podemos sumar, ¿no? Igual, si hay algún tema que, no sé, una persona que tal vez no tenga las credenciales como para ser parte del grupo y tiene una opinión porque, qué sé yo, vende los productos que van a ser afectados, una comunicación simple llega a la mesa de ese grupo, se debate y termina aprobándose o no, ¿no? Hay diferentes formas de participar.
Y también lo postean en línea para que las personas puedan mandar sus comentarios.
De hecho, hasta la publicación final se hace en el caso de Perú, en el diario El Peruano, y mecanismos similares se hacen en Colombia, en Chile. Entonces, tiene alcance. Si tú eres interesado, entonces puedes buscar, las publicaciones están. Y además, hoy en día creo que nada se escapa, ¿no? Entramos a internet, buscamos algo y está.
La mayoría de cosas. Y si no, Sci-Hub.
Y creo que, al igual que esto, cuando creo que hablé justamente de este punto de las formaciones de dispositivos municipales, también me refería justamente a las normativas municipales y regionales, ¿no? Creo que tenemos dentro de las municipalidades, o tienen las municipalidades justamente estas propuestas de ordenanzas, y básicamente, al igual que las leyes, también tienen un proceso, ¿no? Si bien se crean, luego tienen un proceso obligatorio de publicación, y normalmente es en los diarios de mayor difusión de la zona. Entonces, sí les dan un plazo en el cual uno puede dar una opinión. Lo mismo pasa con las leyes, lo mismo pasa con las ordenanzas y las propuestas de los gobiernos regionales. Entonces, creo que, como bien señalamos, hay también demanda un poquito de interés a veces de las personas que queramos involucrarnos. Pero también involucra que las personas, entidades, instancias que les correspondan hacer, también lo difundan mediante todos los canales, ¿no? Porque de repente, tal vez muy pocos somos los que podríamos estar buscando todo lo que es hoy, qué está pasando, ahí está sacando una nueva ley sobre bosques y demás, a no ser que yo no trabaje en el rubro. Me entero más bien en las stories de alguna plataforma como Causas Ambientales o en alguna otra plataforma, y de esa manera digo, oye, hay que hacer algo, ¿no? Entonces, esperamos que en algún momento poder contribuir en estas cosas. Y otros mecanismos también, por ejemplo, estábamos hablando de la revocatoria y de la remoción de autoridades también. Creo que muchas municipalidades o personas que están, por ejemplo, yo recuerdo que cuando cumplimos los 18 y eso, todo el mundo estaba con la emoción de los sellitos que tenías en el DNI, ¿no es cierto? Entonces, resulta que teníamos más o menos la misma edad mientras avanzábamos en la universidad con un amigo, y el mío tenía dos sellos, y eso porque hubo referéndum y no ven así. o no me, ah, ya, hubo la revocatoria de Susana Villarán, entonces dije, oye, ya me van a hacer, yo decía, ¿no? Como que me voy a ver vieja porque ya tengo muchos sellos en el DNI, y luego mi amigo me mostró todo su DNI repletito, y ya pegándole abajo, y yo, ¿tú dónde vives o por qué votas tanto? Y él era de, él vivía en San Bartolo, y ahí anualmente revocaban al alcalde, creo que tenía así como que 40.000 sellitos, y pasa en muchos distritos, ¿ah? O sea, que no lo veamos así a nivel muy popular, en realidad la revocatoria es un mecanismo muy utilizado en diferentes lugares.
Claro, solo que lo que hace más noticias es cuando revocan al presidente.
O a la alcaldesa o alcalde de Lima. Eso sí es popular.
Centralismo.
El tema es que, bueno, más allá que de centralismo, que igual yo sigo diciendo que es un cliché o una verdad a medias, pero
es real, Paul.
Es que no es sí, completamente existe. Cierto. No es completamente cierto.
Yo creo
cierto.
Que sí.
Debatamos si gustas.
Que, bueno, el que vive en Lima va a pensar que no es, que obviamente su ciudad no es centralista, ¿no? Pero la verdad es que todo, la mayoría de servicios y acceso y beneficios los tenemos nosotros. Es un privilegio que a veces no estamos al 100% conscientes.
Hablando de la revocatoria, o sea, a veces vamos a ver de que el proceso es muy largo, demora, qué sé yo. Y ya sabes, te desanima por eso. Pero son experiencias que se han aprendido a lo largo de los años, de los siglos. Porque algo que digo siempre es que nosotros, por ejemplo, somos hijos de Roma, o sea, una civilización que ha sido de hace más de 2000 años. Porque nuestra democracia, nuestro sistema de gobierno y la mayoría de las democracias a nivel del mundo están basadas en eso. El hecho de tener un congreso o un senado, como se llama en otros países, en algunos casos con cámara alta y baja o unicamerales, como el caso de Perú. Tener un ejecutivo, tener poder judicial, o sea, todo eso parte en esa época. Y hay errores que pasaron en Roma que terminaron desembocando en la caída de esa república que no tenemos que repetir, ¿no? Y uno de esos es el hecho de poder llevar cualquier iniciativa así de forma tan rápida y tan directa a una consulta popular, por decirlo así, a un referéndum. O sea, imagínense, si ahora qué pasaría si queremos poner a debatir, no sé, tal persona tiene que ir a la cárcel porque me da la gana. Y muevo una campaña en redes, etcétera, y pasa de frente a votación y la persona va a cárcel siendo inocente. Entonces, por eso es que hay que previos candados, que tienes que tener tantas firmas, que tiene que analizarse primero. O sea, y con esto quiero cerrar en que no hay que desanimarse porque puede ser muy burocrático, pero todo tiene una razón de ser. La historia nos ha dado muchas lecciones de eso. O sea, cito el caso de Roma porque es el primero, pero podríamos empezar a ver en la propia historia republicana del Perú cuántos gobiernos, sobre todo después de la independencia, se han ido en el chasquido de un dedo, simplemente porque no estábamos construyendo esa base de instituciones, las primeras constituciones. Habría que revisarlas, cuál es la diferencia con la de actual, ¿no? ¿Qué candados tiene una y para otra? Entonces, sigamos con la participación en la medida que se pueda. Y otra de las herramientas más poderosas que hay hoy en día son redes sociales. Y para eso quería citar el cambio de la opinión que tuvo, o sea, el caso más resaltante probablemente, Obama, el presidente de Estados Unidos, cuando empieza su campaña para su primer gobierno, no tenía una posición muy marcada para el tema del matrimonio gay, el matrimonio de esa forma, ¿no? Y cuando está terminando casi su periodo, el 2012, ya tenía una posición bien marcada. Entonces, ¿qué pasó? Y hay diferentes análisis que uno puede buscar en internet de diferentes medios, empezando con, no sé, Reuters, y puedes terminar hasta en el Washington Post, creo, que todos llevan a una misma secuencia, ¿no? Que la opinión de la gente en redes sociales, en estas encuestas, estaba cambiando a lo largo del tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que los políticos de alguna forma se alinean a lo que piensa la población. O sea, el hecho de que a veces te diga, no, que no tomo en cuenta las encuestas, pero, o sea, hay sí un mecanismo que mete presión. Y que creo que ahí Karen también nos iba a contar un caso que tiene mucho de eso, ¿no? El hecho de estar a veces actuando a través de redes, haciendo notar el tema nada más, puede tener mucho sentido.
Sí, y creo que es importante eso porque, bueno, ahora también las redes no solamente es dar una opinión, sino también significa realmente cuál es la necesidad de la población. A veces también nosotros lo vemos como redes de, ay, todos opinan porque les da la gana y demás, que a veces pasa. Pero también yo creo que si ya es una cantidad bastante alta, realmente te ayuda también a saber qué necesidades tiene la población a la que tú vas a dirigir, ¿no? Y por mucho que tal vez tú tengas una idea diferente, realmente la realidad o el estar o el decidir sobre estas personas también deben ajustarse, no necesariamente siempre a lo que tú estás apuntando, sino que justo tiene que ajustarse a lo que la población necesita. Entonces,
pero ahora en redes sociales se trabajan bastante, digamos, con tendencias que pasan. ¿Qué tanto podrías tú saber la verdadera opinión de tu ciudadanía si es, digamos, bien efímero también los temas a veces que se tocan o las tendencias en sí son bien pasajeras y es como que no llega ni a la semana y ya hay otra y otra y otra y así sucesivamente? Entonces, a mí me parece un poco no tan confiable esa fuente como para saber tal vez la opinión, ¿no?, del
colectivo.
Pero
creo también que eso va en marco de un plan de gobierno, ¿no? O sea, si tú tienes un plan de trabajo y tú tienes acciones puntuales, no sé, digamos que va a entrar un gobernador, alcalde, lo que fuese, y tiene un plan enfocado en temas de, no sé, de agua, por ejemplo, ¿no? Ya por mucho que ahora esté de tendencia, vamos a decir, Barbie, por mucho que esté de tendencia Bob Esponja, ¿no? Es una cosa así, voy a decirle algo, una cosa cerrando. No tiene nada que ver porque mi plan de trabajo es agua, ¿me entiendes? Entonces no me voy a ir a ese rubro o el tema de cine porque tengo claro. Ahora, si yo entro y no sé qué quiero hacer, entonces en ese momento voy a decir, ay, oye, la gente quiere cine, entonces pongo cine. O la gente quiere salir, tener una piscina, entonces pongo piscina. Pero es porque tú no tienes una línea, ¿no? Pero si tú ya tendrías una línea de trabajo, pienso yo, las opiniones que te van a ser útiles o te van a servir van a ir en marco del plan de trabajo que tienes también. Porque el presupuesto es limitado, así que vas a hacer mucho también.
Sí, sí, y mira, para dar otro caso, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento del tema ambiental. Hemos manejado información de ruido y demás. ¿Cuál es la contaminación sonora en ciudades, a nivel incluso mundial, creo? Pero hace unos días, o casi un mes ya, hoy en verdad el tiempo ha volado, ¿no? Pero a inicios de septiembre el Estadio San Marcos se clausuró para conciertos y demás. Entonces, eso me hizo pensar a mí, pero ¿es la primera vez que pasa algo? ¿Qué pasa con las apelaciones? ¿Hay jurisprudencia previa? O sea, ya sé que es muy buscado lo que yo me puse a pensar ese rato, pero como dices, si a ti, tu plan de gobierno o en lo que tú estás trabajando va alineado con un tema en específico, empiezas a ahondar más. Y efectivamente me puse a buscar si había casos precedentes. Y así me encontré que había una sentencia del TC en materia de contaminación sonora. Y por Dios, y nadie me la había presentado a mí antes y creo que no es muy conocida. Y era un hecho de una discoteca y una persona, ¿no? Y un residente cercano. Y finalmente el TC le termina dando la razón. Entonces, hay precedentes que incluso le termina dando las indicaciones tanto a municipalidad y como al demandado de que ejecute medidas para prevenir eso. O sea, a ese nivel los casos ya habían pasado. Entonces, buscando, hay mucha información que no conocemos. Y por eso hay que manejar bien un poco cuál es lo que estamos buscando, como dice Karen, porque nos vamos a llevar algunas sorpresas.
Sí. Y creo que es eso también, ¿no? O sea, es eso también en el sentido de las opiniones que nosotros, a los que queramos abordar, y no solamente desde el tema de gobierno. O sea, por ejemplo, yo como tomador de decisión voy a tomar la información que me sirve dentro del marco de las acciones que yo estoy haciendo, pero lo mismo pasa con nosotros, ¿no? O sea, cada uno de nosotros tenemos una formación, si no es de repente educación, es laboral. O sea, de repente yo me dedico a una profesión en específico, y como tal, yo también tengo una opinión válida para poder opinar en varias cosas, ¿no? Entonces, dentro de la experiencia que yo tengo, también es válido lo que yo opino, como decía Paul, para que de esa manera también yo me involucre. De repente, no sé, yo soy enfermera y de esa manera entonces debería involucrarme también en los temas de salud que están saliendo, ¿no? Y en el tema de causas ambientales, que acá somos mucha gente interesada en temas ambientales, por lo mismo, si me interesa, debería opinar respecto a esto, porque conozco de repente alguito, ¿no? No conozco todo, pero conozco alguito, y por qué no preguntar, por qué no consultar y por qué no sumar o restar algo que estén haciendo mal. Y creo que eso es lo que nosotros queremos transmitir hoy. De repente no suena tan ambiental, pero como se dan cuenta, el tema ambiental es totalmente transversal a todos los temas, ¿no? Y así, continuando con los otros mecanismos, también tenemos, además, por ejemplo, ya hablamos de las remociones, también hay consejos de coordinación regional, hay presupuestos participativos que son muy importantes porque se hacen con anterioridad antes de que se determinen hacia qué va a distribuir las autoridades. La demanda de rendición de cuentas, que también se puede hacer en el caso de que no se haga voluntariamente por las autoridades. Y evidentemente otro mecanismo muy, muy importante del que queríamos hablar hoy día, que es el acceso a la información. El acceso a la información, y bajo este criterio creo que actualmente al menos el gobierno en Perú ha estado generando esta plataforma de go.pe, ¿no? De gobierno digital. Y está intentando forzar, vamos a decir, o invitar cordialmente a todas las autoridades para que nos digitalicemos a una sola plataforma y que uno pueda acceder a esta plataforma y pueda acceder a tal. Habrá opiniones divididas de gente que dirá, pero por qué no, y al final no funciona o sí funciona, pero finalmente lo que se busca a través de esta propuesta, pues es que la mayoría de instituciones públicas pueda tener esto, pueda tener también sus plataformas de transparencia, casi digo transferencia, de transparencia, porque de esa manera también cualquier ciudadano o ciudadana en cualquier parte del mundo que se encuentre pueda consultar respecto a la información de normativas, temas de presupuesto, temas de organizacional, ¿no? Funciones, roles y demás. Yo, si estoy en Francia y soy de Chuquibamba, puedo ir preguntar y ver quién es el alcalde, quién es el regidor, puedo ver a qué se dedican, puedo ver qué...
¿Cuánto está gastando?
Exacto, cuánto está gastando. Todo eso debe ser posible justamente a través de estas plataformas de transparencia y también del gobierno digital, pero todavía estamos en este proceso de traspaso, o sea, no está la totalidad de instituciones públicas, y además que hay esta dificultad, ¿no? Esta observación que al menos yo le he visto, de que hay muchas páginas de las mismas instituciones públicas que tienen ya sus aplicativos, sus divisiones y bla, 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 entonces al pasar de esta página que es como una estructura única para todos, no se adapta, entonces hay como que esta doble información, entonces... De repente sí lo encuentro en go.pe, pero no lo encuentro en la página de esta institución, o sí lo encuentro en la institución y en go.pe no hay nada. Entonces, todavía estamos en este proceso. Ojalá que en algún momento nos unifiquemos o ya, digamos, este sí funciona, este no funciona. Para el beneficio de la comunidad, ¿no? Y también en ese sentido hay entidades que tienen sus funcionarios responsables de la información, de acceso a la información pública, ¿no? Son los benditos PREIs, donde también ustedes pueden mandar sus documentos a las instituciones con plazos de respuesta muy cortos, que te tienen que responder, darte información. Eso sí, en función a la información que ellos cuenten, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo le quiero preguntar, no sé, la municipalidad de La Molina, datos de algún estudio que ellos han hecho o de alguna adquisición que ellos han hecho, me deben responder en un plazo. Pero no me voy a ir a lo loco a decirle, pues, no, oye, por favor, dame datos también de San Martín de Porres, de Villa El Salvador, porque realmente no cuentan con eso. Quiero que se entienda que ellos sí nos proporcionan información, pero información existente dentro de la entidad y que ellos cuenten.
Tal vez primero revisar cuál es su lista de funciones y dependencias para ver tal vez qué se le puede solicitar, ¿no? Y que está en nuestro total derecho, tenemos creo que todo el derecho de saber en qué se está gastando el dinero de nuestros impuestos.
Que es curioso, resulta que puedes pedir los contratos administrativos de servicio, por ejemplo. Puedes saber.
Pensé que ibas a decir
quiénes están trabajando.
Puedes pedir tus impuestos que te los devuelvan. Si se pudiera hacer eso sería
quiero
genial.
Quiero mi contrato, amigo. Quiero mi contrato. Pero esos son todos estos mecanismos que existen, y creo que lo bueno, como estábamos diciendo, que en esta etapa de la digitalización de todo esto nos ayuda bastante, ¿no? Creo que una persona que tenga acceso a internet y que tenga posibilidad de acceder a estas plataformas tiene ya bastante posibilidad de acceder, y en el caso de que no, también los mecanismos, digamos, presenciales también se ejecutan, ¿no? O sea, en las zonas rurales de repente Yo solamente tengo mi celular para llamaditas, pero me entero que hay cabildo porque me tienen que avisar, entonces yo puedo ir y participar, dar mi opinión y participar, estar en las actas de participación del cabildo, en los presupuestos participativos, desde luego que sí, también a través de eso, ¿no? Y creo que eso es muy importante también, preguntar, ¿no? ¿Cuándo es? ¿Cuándo no es? Porque de repente me van a avisar 3 días antes y no voy a poder, pero ya lo tengo fechado, ¿qué día me voy a ir a molestar a mi alcalde?
Marcado en el calendario.
Y esos son muchos de los mecanismos que les queríamos comentar. Y bueno, ya hemos ido hablando de varios casitos, pero justamente un poco retrocediendo a un capítulo anterior que habíamos visto, el de tema de ecosistemas frágiles, no sé si recuerdan, justamente fue una propuesta que estaba en evaluación
de Las Lomas.
Y que fue la población con presión social, con presión también técnica, porque hubo muchos especialistas involucrados que mandaron sus opiniones, observaciones y bla, bla, bla.
Hubo presión hasta en redes sociales.
Pues. Fue presión mediática, fue presión documentaria, y bajo ese criterio finalmente CERFOR se manifestó, ¿no? Que era la entidad competente. Vayan a escuchar el capítulo para que sepan todo el chisme. Pero realmente lo que ellos hicieron, que va a aparecer acá, que va a aparecer. No sé si va a aparecer.
Señala a todos lados. Por ahí aparecerá.
Entonces, lo que sí permitió fue justamente un ejemplo claro de cómo la sociedad organizada puede intervenir en esta toma de decisiones, puede modificar ciertas decisiones ya trazadas, y evidentemente nada está escrito en piedra, y creo que eso cada vez más nos queda claro, ¿no? Creo que ese es un mensaje también que me gustaría que vayamos como reflexionando, que nada está escrito en piedra, en realidad las propuestas pueden ser estas, pero yo como ciudadano, no necesito ser regidor, no necesito ser gobernador para poder involucrarme. Como ciudadano, a pesar de la burocracia, porque hay muchos trámites, como dice Poli, tienen su justificación, a pesar de los trámites, puedo también involucrarme, puedo ser parte de las decisiones y no quedarme en mi sofá diciendo, estoy harta. Si no, diciendo,
es cierto, y tal vez puede ser que una de las razones por las que a veces no nos animamos es porque creemos desconocer la materia, ¿no? Como que no, esos son documentos profesionales, técnicos, no los voy a entender. Por más que, por ejemplo, sea una ordenanza de áreas verdes que podría afectar a las áreas verdes de mi distrito, y yo soy usuaria de esas áreas verdes, ¿no? De mi distrito aledaño. Las uso constantemente y podría esta ordenanza afectar. Y yo tal vez, si no tengo conocimiento en áreas verdes y puedo pensar que tal vez no voy a tener una opinión, sino que tal vez no voy a poder entender la normativa, o tal vez voy a pensar que la opinión que yo pueda dar no va a tener el suficiente sustento, no va a ser tomado en cuenta, pero en realidad es la percepción del usuario, creo yo, que es muy importante, porque precisamente las normas deberían de estar hechas para que cualquier persona las entienda, para que el ciudadano de AP pueda usarlas, para que pueda leer y pueda entender a cabalidad todo lo que está diciendo la normativa. Y a veces creo que pecamos de usar palabras sofisticadas en los documentos normativos, en las propuestas normativas, porque creemos que eso le da una categoría adicional de profesionalismo, no lo sé, de conocimiento, qué sé yo, pero yo pienso, o al menos soy partidaria, de que las normas sí deberían de estar en el lenguaje lo más sencillo posible, para que todos podamos entender, así no sea mi tema de especialidad. Cualquier persona con cualquier nivel educativo puede entender y opinar sobre un documento normativo que le va a afectar directamente. Creo que eso es muy importante.
Bueno, no soy formado en leyes, no tengo ese background, pero al menos yo sí considero que por algo debe ser también, ¿no? El hecho de cómo se plantean hasta estos proyectos. Lo que sí es interesante, que justo también quería compartir, es el caso de cómo podemos empezar a participar, como decías, Karen, desde el hecho de a un proyecto de ley. O sea, hay que tener en cuenta que los proyectos de ley normalmente nacen en el Congreso, ¿no? El caso de Perú. Pero si ustedes buscan la página web del Congreso de Perú, hay una pestaña donde se detalla todos los proyectos de ley en curso en debate. Y curiosamente, cuando uno entra al proyecto de ley, hay una opción donde tú puedes poner tus opiniones, sugerencias, comentarios. desde ahí hay chance de la que podemos hacernos notar. Y otro aspecto es el hecho de, como decía Dorothy, no solo porque manejemos el tema o no, o sea, de raíz, Constitución del Perú, con opiniones favorables y desfavorables. Para ser congresista, por ejemplo, lo único que tienes que tener es, creo que más de 25 años. No te pide una formación, además, ¿no? Ese es un indicador de que, o sea, para dar una iniciativa no tienes que estar formado, ¿no? Por eso, el hecho de que te afecte creo que ya te da cierta relevancia para que puedas plasmar tu opinión. Obviamente, como digo, eso va a pasar por pre-evaluaciones, cada congresista tiene sus asesores, ese es un caso, o sea, va a publicar el proyecto, se va a debatir, etcétera, etcétera, ¿no? Y con eso tampoco es que estoy apoyando la burocracia, porque sí considero que hay algunos filtros que están de más, que solo se utilizan hasta para llenar planillas, ¿no? Pero el hecho de que pase un primer debate de comisión, que se vaya al pleno, que se vaya a segunda votación, o sea, hace de que los proyectos sean más revisados, tengan más correcciones y así. Y si extrapolamos eso al gobierno local, justo lo que decía Karen, cuando se participa de las votaciones de los presupuestos participativos, yo nunca había ido hasta el 2017 a uno de esos, que una vez fui por curioso. Acá donde vivo se estaba votando para que con apoyo de la municipalidad se compre un camión de bomberos. Para la compañía de bomberos. Entonces, se hizo al final, ¿no? Se compró mediante el presupuesto participativo. Mira. Pero no es que como que votamos ahí los que estábamos participando, sino que tiene que pasar otra evaluación, ¿no? O sea, no es voto directo, ¿no? Entiendo también por alguna razón, ¿no? O sea, nosotros de afuera podemos decir sí, pero ese presupuesto tal vez mañana hay un terremoto y se tiene que destinar a otra cosa. Entonces, tiene cierto o cierta fundamentación de por qué hay que tomarlo poco a poco. Pero vuelvo a decir, no es el hecho de que se apoyando la burocracia, pero hay una razón de ser y, de nuevo, invito a que la gente no se desanime a participar, porque formas hay y podemos hacer escuchar la voz, como ha dicho Karen.
Sí, y me parece también que, o sea, que es otro punto, además de lo que ya señaló Paul, de encontrar las plataformas, y finalmente ahí ustedes van a encontrar en el tema del Congreso, sobre todo en las observaciones de leyes, porque ahí es donde ahorita pues estamos un poco desanimados, voy a decir, de forma de decir decepcionados a veces de las decisiones
que hemos tomado. Creo que la política desanima.
Por toda la crítica política que hay, a veces como que nos desmoraliza y demás. Entonces, creo que es importante saber cómo encontrar la página, cómo opinar y todo también. Pero, ¿saben qué? Me parece algo bien chévere también de parte de la ciudadanía, que se está organizando, ¿no? O sea, como que ahorita también siento que se está involucrando en grupos, está generando grupos políticos, aunque sea para ir y quejarse o... Por ejemplo, no sé, en tu barrio, tú en tu cuadra, hacer una junta vecinal y participar también, ¿no? Entonces ahí te consideran también, te van a considerar. Y de repente tú no vas a poder estar porque entiendo que la vida saturada de este sistema opresor, vamos a decir,
capitalista.
Además, al final de cuentas, están bien ocupados. O sea, todo el mundo tiene ahorita preocupaciones individuales como para de repente a veces decir, oye, me voy a ir y me voy a sumar y voy a estar en todas las protestas y quejas porque es imposible que todos podamos estar en todo lo malo o bueno que esté pasando. Pero creo que organizarnos o no en nuestros barrios, en nuestras juntas vecinales, en nuestras comunidades campesinas, en nuestras, no sé, en nuestro comité de madres de la olla común, un vaso de leche, o sea, cosas así que finalmente hacen que estos grupos o que estas organizaciones tengan una persona que finalmente lidere, que pueda participar de las reuniones. De repente yo no voy a poder estar en todo, pero al menos le di mi opinión a esta persona que me representa. Si esta persona va y lleva la voz, al menos me voy a sentir escuchado, o al menos voy a sentir que lo que yo en algún momento, en alguna medida me afecta, también va a llegar a algún lado, ¿no? Esto no va a cambiar la ley de por sí, o no va a detener proyectos, o no va a cambiarlo, pero de alguna manera también hace que yo me involucre, ¿no? Eso es por una parte. Y por otra parte, lo que decía Paul es muy importante, ¿no? Todos los proyectos de mecanismos de participación ciudadana necesitan filtros, porque obviamente imagínense que hagamos acá un presupuesto participativo en una comunidad y todo el mundo dice, sí, hay que destinar todo el presupuesto para la fiesta patronal. Imagínense, o sea, todo el mundo va a votar a favor, ¿no?
Sí.
¿Ni qué? Sí, y... No, amigos, no.
Y el siguiente semestre tienes escasez de lluvias.
Y ahorita se viene el niño, y ahorita se viene el niño, y 10, 20 casas caídas. Y tengo
la niña.
Y una cosa así. Entonces, ese tipo de cosas,
lo por mismo ejemplo,
que están viendo. Y a modo gracioso, ¿no? Por ejemplo, yo estoy llevando algunos cursos de gestión de riesgos y desastres. Entonces, es muy gracioso porque no voy a decir los nombres de los lugares, pero me da risa porque la institución que nos capacita le reclama de frente a una de las localidades que ha sido afectada por el tema del terremoto y le dice, pero ¿tú qué estás haciendo? Es decir, reconstruir una escuela, reconstruir tu estadio. Si toda tu localidad se va a caer, se va a ir al barranco, tú debes concentrarte en movilizar y mudar a toda tu gente a otro sitio. Ese es tu grupo de gestión. No vengas a decir, no sé, así le dicen, ¿no? Es como que no vengas a decir que...
¡Qué fríos!
Hay cosas...
O sea, dile bonito, ¿cómo le dices a una persona que deje todo el lugar donde ha crecido, su familia, está ahí toda su historia y le dices simplemente movilízate porque estás en un mal lugar de que probablemente va a ser afectado por algún desastre o evento extremo? Ahora,
no es este tema, y lo dejo ahí nomás porque hay mucho que decir en esto, en el sentido de que participar como ciudadanos también hace que nos va a generar confrontación, nos va a generar dudas, cruces de opinión. Imagínense, nosotros tres acá ahorita no tenemos nada más la misma opinión. O sea, todos los tres pensamos cosas muy totalmente diferentes respecto a la participación ciudadana. Pero lo importante es hablar del tema. Justamente es ir a la reunión, que me llamó mi alcalde, me llamó mi gobernador, que no vaya solito, cumpla, llene el acta y pase por agua tibia. Pues no le dejemos hacer eso. Vayan, participen.
Sí, no se las demos fácil, pues, ¿no? Eso es su trabajo, es lo que está en su función hacer.
Igualmente, también tú, ¿no? O sea, también es tu chamba ir, porque si no vas, luego vas a hacer solamente la queja de ay, estoy harta de mi presidente, estoy harta de mi congresista, cuando en realidad no hiciste nada. Ni siquiera te quejaste en Facebook, ni eso.
Es cierto.
Y bueno.
¿Qué suele pasar? Bueno, yo quiero cerrar solo con algo más. Hemos hablado de decisiones y demás, de gobierno, hasta de la Constitución, creo. Pero sí, como hemos dicho, hay mucho camino por recorrer, hay muchas decisiones que aún todavía se toman a nivel de gobierno central, pero eso no quita que ya tenemos un gran avance. O sea, y acá quiero citar un estudio de la Universidad Católica, del profesor Jorge Vega, que dice que es del Departamento de Economía, donde menciona unos datos bien interesantes. Que Perú, al 2002, el gasto a nivel del sector público en el 2002 de los gobiernos regionales y locales representaba menos del 15% del presupuesto nacional total, ¿no? Del sector público. Pero cuando se empieza el proceso de descentralización, como lo conocemos ahora, porque había otro proceso en los 80, que por el terrorismo y todo ese contexto de inflación y demás se vio parado, pero se relanza de otra forma, que a día de hoy ha terminado en piloto automático y que obviamente merece un ajuste, una revisión y algunas mejoras. Pero desde el 2002 y con datos al 2005 ya, el porcentaje total del gasto de las regiones y las municipalidades representaba el 27.3%. Y compara en su estudio que, por ejemplo, países como Paraguay o Uruguay, que los tenemos tal vez con un índice de desarrollo más avanzado o en algunas estadísticas salen, por ejemplo, que en el índice de democracia o países más confiables, hasta incluso Uruguay puede ser el mejor a nivel de Sudamérica, pero... En ese año, Uruguay tenía el 15.4% y Paraguay el 11.4%. Con esto quiero decir que cada vez los gobiernos regionales tienen más voz. Todavía hay camino que recorrer, pero, o sea, tenemos, creo que cada vez autoridades que nos pueden escuchar más cerca y que pueda ayudar a que cambiemos no solo el hecho de la realidad de nuestro país, sino cómo estamos viviendo en nuestra localidad, ¿no?
Sí, hemos de cerrar también, y vamos a decir, el tema de la descentralización a mí me parece que estamos avanzando y que no solamente estamos avanzando, que cada vez estamos así.
Estamos avanzando, pero sigue existiendo.
Seguimos exigiendo. Y lo digo también porque en el sentido de que, claro, cada vez más les estamos dando mayor responsabilidad a los gobiernos locales, ¿no? Y para que de esa manera ellos se involucren, participen, y bacán, eso es bacán. Pero también sepamos que no solamente ellos no toman decisiones de manera solas, ¿no? Sino que articulan, por ejemplo, con los ministerios, articulan con las organizaciones que finalmente son las que dan los votos o las que permiten que se ejecuten los proyectos, ¿no? Por ejemplo, por darles un ejemplo así bien chiquito, no voy a ir mucho al detalle, pero por ejemplo, el ANA está descentralizado en todas las localidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí,
la Autoridad Nacional
del Agua. Están las autoridades locales del agua, las ALAs, ¿no? Entonces tenemos una ALA que hace su chamba, se mata. Aparte de esta, ¿no? Aparte de esta, tenemos una ALA que se mata chambeando por un montón de lugares, pero ustedes saben que las ALAs están descentralizadas por cuencas hidrográficas. Y hay, por ejemplo, mi provincia.
La gestión del agua es bien
compleja. Mi provincia tiene 21 distritos, por decirte, y esta pertenece a una ALA que tiene un montón de provincias adicionales. Y esta ala tiene seis personas, personal, súper capos, muy trabajadores, lo que tú quieras. Yo no conozco a todos, pero por el trabajo que yo he hecho o he coordinado con ellos, sí. Pero son seis personas, y hay 21 distritos en mi provincia, sin contar todo lo demás. Entonces, ya, bacán, estamos descentralizando. Bacán. Pero las problemáticas son bastantes. Entonces, decir que estamos invirtiendo es cierto, pero decir que ya estamos cubriendo y que ya el gobierno local puede hacerlo todo solo, no es. Hay muchas cositas por mejorar y yo creo que eso poco a poco se va a ir dando, ¿no? Poco a poco también los problemas están surgiendo más. Por ejemplo, ahorita el tema del agua, hay sequías graves ahorita, entonces la gente se está matando por el agua, literalmente se está matando por el agua. Imagínense esas seis personitas intentando solucionar las mechas de todos esos distritos. Aparte, ahorita se viene una época de lluvias bien fuertes. Entonces, luego no nos vamos a matar por la falta de agua, sino porque el agua nos va a estar ahogando. Entonces, es un montón de cosas, pero a lo que voy es que estamos creciendo y bacán. Pero no creo que es todavía podemos exigir más y poder tener más, creo, en temas de descentralización. Ese era mi punto de cierre. Personal, perdón, me lo tengo emocional porque estoy mechándome yo por mi agua.
Esto es personal para ti, Karen. Es totalmente entendible.
Sí.
Porque lo estás viviendo de primera mano.
Sí.
O sea, uno tal vez puede conocer e informarse al respecto, pero es diferente la vivencia cara a cara o la vivencia en primer plano que simplemente leyéndolo de un papel o viendo la noticia o escuchando tal vez o leyendo una nota de prensa. No es lo mismo, es totalmente lógico que vas a tener una opinión muchísimo más marcada y que esto te, digamos, te genere una opinión mucho más personal, te afecta directamente.
Pronto me hago.
Claro, pero también hay que ser pragmáticos, pues. O sea, entiendo.
¿Cuál no va a ceder?
No, es que si ustedes quieren que yo piense como literalmente ustedes no están buscando, no. O al menos como Dorothy creo que quiere que yo piense.
No, ay, Paul, me siento aludida, ¿por qué me lo mandas así? ¡Qué miedo!
No, lo único que yo quería sumar a lo que estaba diciendo Karen, o sea, está bien. A simple vista, seis personas para tal cantidad de distritos es muy poca gente. Lo único, tal vez la solución no sea duplicar o triplicar esa cantidad de personas o asignar a algún responsable por cada unidad de distritos, pero hay que tener en cuenta cuál es la función del ALA. O sea, la función no es solucionar conflictos, es gestionar el manejo del agua. Tal vez escuchar problemáticas y en función de eso plantear alguna solución y demás. Y obviamente va a faltar manos si la ALA se va a dedicar a solucionar conflictos.
Claro, puntualmente a lo que voy también, o sea, no es culpa del sistema, de la ALA ni demás, por favor, amigos, no me vayan a odiar, me caen súper bien. A lo que voy yo, más el hecho es que finalmente, por muy técnico que sea el trabajo que ellos vayan a hacer, van a necesitar ir a los lugares, visitar los lugares, conocer la problemática. O sea, dar una licencia de uso, por ejemplo, simplemente hacer una licencia de uso implica ir al lugar, ¿no? Entonces, por mucho que no hayan conflictos, igualmente van a tener que dividirse y demás, ¿no? Por más que sean solamente un ente rector, de todas maneras es un... A lo que voy también es que, más allá de eso también, están los gobiernos locales que realmente pidan, ¿no? De repente algunos piden también, eso también hace que de repente no haya mucho más demanda. No, yo lo estoy viendo desde el caso, si lo vemos de una manera macro y realmente todos pedirían, se ve bien saturado. Pero obviamente no todos lo estamos haciendo al mismo tiempo, las situaciones se están prestando para tanto. Pero de todas maneras, cuando hablamos de descentralización, todavía estamos creciendo, creo yo, todavía estamos en este proceso de crecimiento y mucho más en el sentido de que también debemos, en ese sentido, conocer cuáles son los roles de cada uno, hasta dónde podemos llegar y cómo darnos la mano, pues, ¿no? O sea, no solamente se trata de, no, yo no es mi chamba, pero ya estoy acá involucrado y voy a tener que ir, sumarme, participar, si me invitan a una reunión, voy a tener que ir y demás, pues, ¿no? Es parte de.
Sí, es que el hecho también va en no saturar al poco sistema que pueda llegar, sobre todo en zonas tan alejadas o incluso hasta a nivel de gobierno central, ¿no? Si ustedes chequean las últimas noticias, creo que durante la semana que estamos grabando ahora, el presidente del Consejo de Ministros, creo que toda la semana se reunió con los alcaldes de Lima Norte, para ver el tema de la inseguridad ciudadana. Yo al menos creo que un presidente del Consejo de Ministros no está para reunirse pues toda la semana. Hay N cosas que tiene que ver, preparar para el niño, no sé, ver tema de defensa, ver tema de seguridad alimentaria, o sea, es todo el país, ¿no? Y cuando todos van de frente con él, estás recargando el sistema. Entonces, obviamente, hay mucho, como dices, que se tiene que hacer, pero creo que hay todavía algunas vías, caso que no es de la seguridad, porque eso está desbordando, pero a nivel local que todavía creo yo que se pueden hacer, y a ese nivel iba mi crítica, ¿no? Está bien, perfecto, hay, vuelvo a decir, muchas decisiones que se toman a nivel de Lima, muchas decisiones que se toman a nivel de gobierno central, pero eso no quita que así sea el 10%, que hace años era el 1% que los alcaldes podían hacer o que tienen responsabilidades de hacer, lo pueden hacer y que muchas veces terminan lavándose las manos, echándole la culpa al gobierno central porque es más rentable y más sencillo evadir responsabilidades. Ese es mi llamado en resumen de todo este capítulo y por qué resaltaba el tema de la descentralización, incluso hasta mencionando estas cifras.
Silencio absoluto. Pero sí.
Ok, gracias.
Son diferentes aristas y que se tienen que ver de todas partes. O sea, ahí, como les digo, deben haber alcaldes que nunca pedirán una opinión de nada y pasan página, ¿no? Pero también hay situaciones complejas, hay una geografía compleja que hace que finalmente, pues, los problemas se solucionen y que requieran de diferentes autoridades, ¿no? De diferentes entidades. Y creo que a veces también pensamos que porque alguien está en un cierto poder no tiene que tocar ciertos roles, pero creo que también el rol del líder es saber dividir, ¿no? Dividir sus funciones, tener un buen equipo técnico para cargar con estas responsabilidades. Y yo creo que a veces si las personas grandes se tienen que reunir con la población, lo hacen porque ya ellos ya han tocado todas las puertas más abajo y no han tenido soluciones, ¿no? O por la presión mediática. Y así es simple. Entonces, acá nos vamos dando cuenta de la importancia de la participación ciudadana para presionar y al final tener que hacer que el presidente de la PCM esté en todas. Entonces, ahí está, presión social también funciona. Entonces, creo que vamos cerrando el capítulo, agradeciéndoles a todos por escucharnos y por sumarse otra vez más. Me ha gustado mucho este episodio porque de verdad que hemos participado mucho desde las experiencias, desde los complejos, desde la complejidad de la sociedad, creo, ¿no? Desde una perspectiva diferente y esperamos que ustedes también digan, tengan una opinión diferente a la de nosotros tres y que nos la comenten, pues, ¿no? Porque ninguno de nosotros acá es el más sabiondo de este tema, ¿eh? Ninguno de nosotros somos ambientales, no sabemos de leyes, sabemos lo que hemos tenido que leer en la vida y en los estudios, porque
lo que la vida nos
estudiar ingeniería ambiental, para quien esté interesado, en realidad es como leer un montón de leyes, así que te va a tener que gustar.
Y no hagan lo mismo que hacemos muchos, escapar al curso de Derecho Ambiental.
Es chévere, te va a gustar si te interesa la carrera, porque al final vas a tener que leer. A mí al menos esa parte sí me gusta. Pero es parte de. Entonces, eso, amigas, amigos, nos vemos en el siguiente episodio. Gracias por escucharnos y bueno, coméntenos, cuéntenos y obviamente participen. Chao.